Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a esta su edición extra de Línea Abierta. Muchos saludos. Les manda Samuel Orozco y le mandamos todos en el equipo de trabajo, esperando que lo estén pasando bien y con nuestro mayor agradecimiento por su muy estimable atención. Hoy que estamos a menos del mes del día de la elección, presentamos en esta edición extra una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, nuestra cobertura especial y ampliada de cada gran ciclo electoral. En esta hora siguiente pondremos foco completo en California, un estado azul subido, o sea, demócrata, por sus preferencias políticas y por su padrón electoral, pero que en algunas regiones es escenario de reñidas batallas en la disputa por el Congreso de la Nación y por espacios en la legislatura estatal. De eso hablaremos y también tendremos un reporte sobre algunas selectas proposiciones que aparecen en la boleta de California para ser sometidas a referendo popular. Entre ellas está la que consagraría el derecho al aborto como una garantía constitucional en el estado de California. Otra que propone aumentar impuestos a los más ricos con el fin de pagar por el impulso a automóviles eléctricos. Y otras que entran en el terreno de la salud, una que restringiría la venta de tabaco de sabores y la otra que regularía a las clínicas de diálisis de los riñones. De antemano queda extendida la invitación para que usted, amigo, amiga radio oyente, nos acompañe como radio participante al aire en el transcurso de esta y de las siguientes horas. Si tiene usted planes para esta elección, pues díganos cuáles son esos planes y si tiene preguntas, no dude también en hacérnoslas llegar las preguntas. Nosotros con todo gusto, pues veremos qué responderle. De entrada, antes de pasar con colegas reporteros, me detendré a dar un repaso a la batalla por el control de la Cámara Federal, batalla que tiene algunos frentes en California, que hoy, por cierto, tienen interés particular, tienen interés destacable, porque en California se libran 13 batallas muy competitivas por la Cámara de Representantes de la Nación. Tres de esas contiendas están en el Valle de San Joaquín. Y ya que los demócratas controlan la Cámara de Representantes por un margen muy estrecho y además los nuevos distritos electorales, el nuevo mapa político, pues ha volteado algunas elecciones de cabeza, las ha puesto patas para arriba. Hasta ahora el que ocupaba el puesto gozaba de ventaja en general, pero en esta ocasión puede no ser la ventaja que alguna vez fue en las elecciones pasadas. En los últimos años, los resultados del Congreso se han desviado un poco del voto presidencial en cada uno de los distritos. Así que no está claro si esta tendencia de favorecer al que ocupa el puesto, pues se va a mantener, va a seguir. Pero otra dinámica también está en juego. En las elecciones intermedias, los votantes generalmente se apartan del partido del presidente y apoyan a la oposición. En el 2022, eso significaría restar el apoyo de todos los candidatos demócratas del estado y si esto se llega a producir, que hay señales de que pudiera llegar a ocurrir, pues haría posible la victoria de los republicanos en algunos de estos puestos más competitivos en los que ocupan actualmente y en los que no también. Así que todo esto también está por verse en esta elección. A largo plazo, sabemos que los nuevos distritos siguen favoreciendo a los demócratas. Todo esto según los observadores electorales. Dicho lo anterior, pasemos a presentar tres de las contiendas más reñidas que están ubicadas en la región que es asiento de nuestras tres emisoras centrales de Radio Bilingüe, que es la región del Valle de San Joaquín. Ahí en el Valle de San Joaquín, región por tradición política conservadora, están básicamente tres distritos. El primero, quizás el más destacable, puede ser el número 22, el distrito al Congreso, número 22. Allí el asambleísta legislativo Rudy Salas, un demócrata que tiene su asiento en Bakersfield, intentará desbancar al titular republicano David Baladao y convertirse en el primer latino electo al Congreso del Valle de San Joaquín. David Baladao ha logrado hasta el momento salvarse y repeler el desafío de varios candidatos demócratas en elecciones pasadas, lo cual pues es muy destacable tomando en cuenta que el distrito es de mayoría latina y además se inclina en su padrón por los demócratas. Ahora que el mapa político ha sido cambiado, pues tendrá David Baladao todavía más dificultades que sortear. No tengo datos recientes, pero en lo que se refiere al mes de agosto, en un sondeo que se realizó en agosto, Rudy Salas llevaba una ventaja de 8 puntos, así que llevaba hasta hace poco esa ventaja, y si el electorado sale a votar en números grandes, esa alta participación llegará a favorecer a Rudy Salas. Este distrito, el número 22, va desde el Valle de Tehachapi al Correa al Este del centro de Bakersfield, agarra hacia el norte rumbo a Tulare, Hanford y Kettleman City. La demografía tiene aproximadamente un 60% de la población aquí es latina y, repito, se inclina por lo general al lado demócrata. Así que ahí tenemos aproximadamente un 43.5% son demócratas, 26% republicano y 22% se declaran sin partido. David Baladao siempre ha sido un caso atípico en la política. Es un republicano de una familia de lecheros de Hanford. Fue elegido por primera vez en el 2012. Generalmente ha ido a contracorriente del padrón demócrata de su distrito. ¿Y cómo ha hecho esto? Pues anunciándose como un candidato moderado, moderado de sus colegas republicanistas, y además favorecido por la baja participación entre los votantes de tendencia demócrata, particularmente entre los votantes latinos que tienden a tener baja participación en su distrito. Pues esa suerte se le acabó durante la elección del 2018, cuando un demócrata lo desbancó, pero en el 2020, en la elección pasada, fue elegido nuevamente. Para ratificarse con marca de moderado, Baladao votó por el impeachment, el enjuiciamiento de Donald Trump, cuando fue acusado el expresidente de orquestar el ataque al Capitolio de la Nación. Esto, de alguna forma, pues le quita el tóxico filo de trumpista incondicional que pues levantaría los ánimos de los demócratas y los independientes. Pero veremos si su voto contra el expresidente le va a perjudicar al deprimir la participación de sus partidarios republicanos. Veremos qué pasa. El otro cambio también es que la Comisión de Redistribución de Distritos del Estado dejó la parte del Valle que incluye a Hanford aún más con ciudadanos de tendencia demócrata más que antes. Esto va en contra, repito, del propio Baladao. Por su parte, el demócrata Rudy Salas, del Distrito 22, uno de los legisladores demócratas con fama de más pro-empresariales en el Capitolio de Sacramento, él ha representado a Hanford y toda la fracción, toda la región del Interestatal 5 en el condado de Kern, los ha representado en la Asamblea desde el 2012. Rudy Salas se promociona como un centrista, como alguien que es capaz de pactar alianzas con sus colegas republicanos y se jacta de ser el único demócrata que votó en contra de un aumento del impuesto a la gasolina en el 2017. Entre los respaldos de notarse están por parte del demócrata Rudy Salas, pues lo respalda el caucus hispano del Congreso, lo respalda el Partido Demócrata del Estado, igualmente el congresista Jim Costa del Valle de San Joaquín e igualmente los oficiales de las correccionales de California. David Baladao básicamente presume el apoyo del Partido Republicano de California y del líder republicano de la Cámara, que es Kevin McCarthy. Eso por lo que respecta, repito, al distrito número 22. Por lo que respecta al distrito número 23, perdón, al distrito 13, este distrito incluye a Merced, Madera y la mitad de Modesto, ciudades del norte del Valle de San Joaquín. La mayoría de los votantes son latinos, lo que le da al distrito un carácter demócrata. Pero debido a que los republicanos, en su mayoría anglos, blancos, tienden a presentarse en mayor número que los latinos, pues los grupos republicanos ven posibilidades de que esta elección se arrebate a los demócratas, a pesar de que el registro de votantes da una mayoría notable al Partido Demócrata. Un 43% más o menos son demócratas contra un 29% que son republicanos. Un 21% se declara sin partido. Este distrito pues ha presentado un nuevo panorama político aquí en el Valle. Resulta que cuando el representante Josh Harder saltó al norte, saltó de este distrito a otro al norte para postularse en uno más favorable a los demócratas, el asambleísta Adam Gray se apresuró a pues tratar de ocupar su lugar. Ganó el respaldo de prácticamente todos los principales líderes demócratas del estado, pero pues no siempre Adam Gray ha sido popular en su propio partido, el demócrata. Es uno de los centristas que se declara como moderado, alineado con el sector empresarial en la asamblea. Gray se ha ganado pues el coraje de los progresistas por anular las regulaciones contra los cigarrillos electrónicos, por abogar por una suspensión del impuesto a la gasolina y por bloquear igualmente nuevas regulaciones ambientales. El año pasado fue despojado de una presidencia del comité en lo que dijo que era una represalia del presidente de la Cámara, Anthony Rendón, por votar por más agua para los agricultores. Y a propósito de agricultores, John Duarte, que es el retador de Adam Gray, es uno de esos rancheros, es productor de nueces, de uvas, en campos agrícolas en varios condados del Valle. Duarte igualmente ganó prominencia en los círculos más conservadores por participar en una larga batalla legal con el gobierno federal en un pleito por las regulaciones del agua, por más agua para los rancheros. Esta experiencia le permitió postularse como un defensor de los agricultores afectados por la sequía y además como pues una voz pro empresarial para aquellos empresarios que se quejan por tanta burocracia. Los demócratas tienen ventaja, repito, en el padrón de votantes registrados. Sin embargo, esta es una de las contiendas congresionales más competitivas, más reñidas en todo el país. Los republicanos le están metiendo toda la carne al asador aquí, están invirtiendo en grande a fin de tratar de arrebatarle este distrito a los demócratas. Repito, esta es la batalla en el distrito número 13, en el Valle Central de California, por el Congreso. Se libra entre John Duarte en el bando republicano y Adam Gray, el asambleísta Adam Gray, en el lado demócrata. El candidato republicano se sabe goza de las simpatías del expresidente Donald Trump. Por su parte, el republicano igualmente cuenta con el apoyo del líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, igualmente goza del apoyo de algunos sectores organizados de la agroindustria. Por su parte, Adam Gray, el demócrata, cuenta con el apoyo de los oficiales policiales, la Asociación de Oficiales Policiales en California, e igualmente del Fondo de Acción Política de los Blue Dogs dentro del bando de los demócratas. Haremos una pausa, seguiremos con más en breves instantes. Número 27 abarca un poco de San Fernando Valley al sur, el Valle de San Fernando, abarca una gran parte del Valle del Antílope al norte, pero el corazón de este distrito es la ciudad de Santa Clarita. Este es un valle históricamente conservador, poblado por gente que voló de Los Ángeles en la década de 1970 y además es domicilio de muchos policías que pues se han ido a buscar residencia en los suburbios. Pero durante los años de Trump, el Partido Republicano perdió terreno aquí. Por otra parte, lo que se sabe es que el registro de votantes refleja igualmente una mayoría demócrata, que es una mayoría bastante holgada en el padrón electoral. Un 42% se declara demócrata, cerca del 30%, un 29% se declara republicano y poquito más del 20% se declaran sin preferencia. En este distrito, que alguna vez fue un bastión del Partido Republicano, pues este distrito ha estado navegando como columpio entre los partidos demócrata y republicano desde el 2016. En el 2020, hace un par de años, Mike García, el conservador y expiloto de la Marina de Guerra, mantuvo el puesto por apenas 333 votos. 333 votos fue por lo que ganó Mike García, el que actualmente ocupa el cargo, el congresista. Este es el tercer resultado más cercano de cualquier contienda por el Congreso en este país de ese año. Y eso fue antes de que la redistribución de los distritos desechara el puesto más conservador del distrito, o de la región más conservadora, en Simi Valley, dando a los votantes demócratas una ventaja todavía mayor. En desafío a Mike García está la demócrata Christy Smith. Ella fue asambleísta. Fue miembro moderada de la Asamblea, se postuló en la elección especial para ocupar el escaño del Congreso de esta área después de que Katie Hill renunció en el 2019. Smith ha perdido ya dos veces. Si bien la mayoría de los demócratas del estado se unieron y cerraron fila detrás de ella para otra oportunidad, otro chance, algunos grupos demócratas nacionales y miembros del Congreso pues han estado tardando más en cerrar filas con ellas, no están muy seguros de que la tercera sea la vencida. Lo que hace que este choque entre los dos rivales sea diferente es que Mike García ahora es miembro electo del Congreso. Eso pues le da alguna ventaja, ¿no? La ventaja que generalmente tiene el que ocupa el cargo. Pero también significa que este congresista de inclinación marcadamente conservadora está haciendo campaña con una bandera en la que sus posiciones van en contraste, muy en contraste con las de los electores demócratas de su distrito, que repito, son la mayoría, y así que está teniendo que defender este historial de votos conservadores en el Congreso. Mike García tiene en contra el hecho de que votó en contra de la certificación de las elecciones presidenciales del 2020, se puso del bando de los que piensan que la elección fue robada. Igualmente, los grupos de defensa que se oponen al derecho al aborto, los antiabortistas, le dan bastantes dieces de calificación a Mike García. Y además se sabe también que recientemente Mike García comparó a la Oficina Federal de Investigación, al FBI, con el Tercer Reich de los nazis. Los comparó con los nazis luego de que agentes del FBI catearon por orden judicial la residencia de Donald Trump en la Florida, la residencia de Mar-a-Lago. Así que esta es la contienda, repito, por el distrito número 27, recién modificado en el mapa político debido a la redistribución de los distritos, resultado del censo más reciente. Esta batalla, repito, es nuevamente entre Mike García, congresista republicano actualmente en funciones, y Christy Smith, la ex legisladora de los demócratas que vuelve por la revancha. ¿Usted qué piensa, amigo radio oyente? Si gusta usted de ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Seguiremos, amigos, con esta cobertura especial de elecciones al regreso de esta pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta ofrecemos una edición extra, y esta edición extra es una cobertura ampliada de las elecciones, parte de nuestra serie especial hacia el voto 2022. Pasemos ahora a entrar en los asuntos estatales, los asuntos del estado de California. Comencemos por echar un repaso a algunas proposiciones que figuran en la boleta, y quien las ha estudiado es nuestro colega productor de noticias, Rubén Tapia, que se encuentra en Los Ángeles. Hablemos de 3 o 4 iniciativas que hemos seleccionado para ustedes, amigos radioyentes, comenzando con la 1, que se catapulta a la atención nacional luego de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema decidió anular Roe versus Wade, la decisión histórica que garantizaba el derecho al aborto. Rubén Tapia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Samuel. Buenos días a toda nuestra audiencia. Y buenas tardes allá en el este.
Así es, pues pasemos, Rubén, a ofrecerle un repaso a nuestros oyentes que seguramente están al pendiente con la pluma lista para tomar anotaciones acerca de algunos de los puntos centrales de algunas de las proposiciones de las iniciativas de referendo popular que aparecen en la boleta de California. ¿Qué tal si nos comentas un poco acerca de la número 1?
Bien, pues gracias, Samuel. La número 1 busca enmendar la Constitución Estatal de California para que se agreguen protecciones para garantizar el derecho al aborto. Y como tú dijiste, aquí la legislatura estatal, que está controlada por los demócratas, pues puso luz roja cuando se tomó la decisión por la Suprema Corte de Justicia de revocar Roe versus Wade. Por eso destacaron que tenían que dejar claro aquí que los californianos necesitaban de una red de seguridad para sus propios derechos reproductivos de la mujer. Si se aprueba la medida, la Constitución va a establecer explícitamente que California no puede negar ni interferir con las decisiones reproductivas de una persona, incluido, y abro comillas, su derecho fundamental a optar por un aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. Actualmente el Estado garantiza el derecho de una persona a la privacidad, pero no define que incluye ese derecho. Y ha habido algunas legislaciones y la Suprema Corte encontró que el derecho a la privacidad incluía estas decisiones relacionadas con la cuestión reproductiva. Sin embargo, los proponentes dicen que, pues, de acuerdo al ambiente político nacional, eso puede, que quieren blindar prácticamente a California mediante su constitución, y que va a garantizar que las protecciones contra el aborto no se puedan cambiar sin que los votantes intervengan. Los que se oponen a la proposición dicen que es un lenguaje demasiado amplio y que en realidad no hará nada si se aprueba, ya que codifica los estatutos y precedentes ya existentes en el estado. Y también que va a ser una costosa pérdida de tiempo que solamente es para ganar puntos políticos o animar a los votantes demócratas a las urnas. Además, argumentan que probablemente va a ser impugnada en los tribunales, lo que podría amenazar, dicen ellos, el derecho al aborto en el estado. La medida es respaldada por el gobernador Gavin Newsom, los 2 senadores demócratas de California, Dianne Feinstein y Alex Padilla, así como afiliados de California de la organización Planned Parenthood, el Colegio Estadounidense de Obstetras y de Ginecólogos y la Asociación Médica de California. Y los que se oponen, algunos de ellos son el Partido Republicano de California, la Conferencia de Obispos Católicos de California, los Demócratas por la Vida de América y los Caballeros de Colón. El financiamiento es bastante disparejo. Los que están a favor tienen $9 millones, un poco más de $9 millones, contra 70 mil en contra, según esta Ballotpedia, un site que estuve consultando. Según las encuestas, el Instituto de Políticas Públicas de California, el 69% dice que sí hasta la fecha, hasta el mes pasado, el 25% no, y hay un 6% de indecisos. Obviamente, yo les menciono estos datos solamente para que porque es información, pero obviamente la decisión es de los electores en las urnas, Samuel.
Así que estas encuestas, que son las más recientes, nos dices, apuntan a una mayoría, pues, de calle, a favor de la proposición número uno, que es apoyada, entre otros, incluso financieramente, por la Asociación Médica de California e igualmente por Planned Parenthood, que es una agencia de básicamente de salud reproductiva, ¿no?, para la mujer.
Sí, nacional, y claro.
En la parte republicana dices que el apoyo más decidido lo aporta el Partido Republicano Organizado e igualmente algunos altos jerarcas de la Iglesia Católica.
Así también como los Caballeros de Colón, otro grupo, otro club ahí de personas.
Dentro de la Iglesia Católica.
Exacto.
Así es. Muy bien, eso por lo que se refiere a la proposición número uno, que repito, es una proposición que intenta consagrar los derechos al aborto y el derecho al control de la natalidad en la Constitución del Estado de California, ahora que sienten que estos derechos están amenazados al ser, pues de alguna forma, abolidos, ¿no?, de alguna forma anulados por la decisión de la Corte Suprema de la Nación en contra de Roe versus Wade. Pues pasemos ahora a echarle un vistazo a otra proposición, Rubén, que es la proposición número 30, un poco complicada, tomando en cuenta de que se anuncia como un impuesto para financiar programas climáticos. Aparentemente sería pues una proposición proambientalista, pero en la cual, pues en el trasfondo hay un choque de intereses empresariales. Háblanos de esta proposición número 30, Rubén.
Exacto, sí, mira, yo estuve entrevistando a varias jovencitos este fin de semana, y cuando les mencioné, porque muchos de ellos no sabían, no estaban seguros si iban a votar, entonces dije, bueno, pues es impuestos a los más acaudalados para programas de vehículos de cero emisiones. Entonces, la propuesta dice que los ricos van a pagar un 1,75 adicional de impuestos sobre la renta personal de ganancias anuales superiores a los 2 millones de dólares a partir del 2023. Los ingresos que se van a recaudar van a apoyar programas de vehículos de cero emisiones y los esfuerzos de respuesta y prevención de incendios forestales. Eso suena muy, pero muy bien. Y la jovencita me dijo, no, pues sí, yo voto por esa. Nomás le dije en general entrada y dijo que sí, ¿no? También el 80% de los ingresos se va a utilizar para la compra de nuevos vehículos de cero emisiones y para instalar y operar estaciones de carga para estos vehículos, ¿no? El dinero va a ayudar a individuos, a empresas y a gobiernos a pagar por estos vehículos. La mitad del dinero se va a reservar para aquellos en comunidades de bajos ingresos o que viven en áreas muy contaminadas. El resto del dinero se va a destinar a la protección y prevención de incendios forestales. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, la empresa, hay que seguir, dice un dicho, que hay que seguir el rastro del dinero, ¿no? La empresa de viajes compartidos Lyft es la principal partidaria de esta propuesta. Ha gastado más de 45 millones de dólares para convencer a los votantes que aprueben la medida. Entonces, la medida cuenta con el apoyo de algunos grupos ambientalistas y ha sido respaldada por el Partido Demócrata, pero el gobernador Gavin Newsom se opone a la medida. Lo que él dice es que la propuesta haría el flujo de ingresos de California que fuera ya volátil y que es más inestable al inmovilizar gran parte de los fondos estatales cuando ya se dice este dinero va a ser específicamente para esto, ¿no? Newsom calificó la medida como un esquema cínico de Lyft porque, como sabemos, hay un mandato para que California al 2030 debe de tener su parque vehicular de carros eléctricos. Entonces, lo que está viendo el gobernador Newsom es que la compañía Lyft está metiendo ahí a este dinero, pues para que también ellos les caiga parte de este dinero para que ellos cambien su flotilla de vehículos. Ese es el razonamiento del gobernador de California. Hasta la fecha, está apoyada, según encuestas del Berkeley Institute of Governmental Studies, Hasta el mes pasado tenía un apoyo del 49% y se opone el 37% con un 14% de indecisos, Samuel.
Eso es. Así que esta es la proposición, repito, número 30. Es una proposición que se anuncia como Californianos pro carros limpios y por aire limpio. Y dices, pues sobre todo ha sido abanderada por la empresa de tipo taxis, la empresa Lyft, y que en general es opuesta por el Partido Republicano, por los conservadores, y también ha sido opuesta por el gobernador Gavin Newsom. En la parte de los apoyadores, quienes han endosado, son varios grupos ambientalistas. Rubén, tengo entendido que por ahí está la coalición de aire limpio en California, en la coalición, e igualmente algunos sindicatos están favoreciendo, además del Partido Demócrata, ya nos lo has dicho, ¿no? Y por lo visto, el apoyo aquí está un poco más dividido, más precario. Dices que el apoyo a la medida no llega todavía al 50%.
Exacto, ¿no? Bueno, la última encuesta que revisé es el 49 contra el 37. Una cosa bien interesante es, mira, las uniones Cal Fire, California State Association of Electrical Workers, los trabajadores electricistas, United Here, que sabemos que son muy progresistas, la American Lung Association, la California Environmental Voters, también están apoyando la medida. Sin embargo, aquí hay una cosa interesante. Los que se oponen es el gobernador, por las razones que ya expuse, el gobernador Gavin Newsom, también el Peace and Freedom Party de California, el Partido Republicano también, la California Teachers Association y la Cámara de Comercio, la Small Business Association de California y una asociación de Taxpayers Association. O sea, son gente de izquierda y son gente de republicanos y conservadores y progresistas, sí. Están unidos en esta batalla.
Claro, el único que me extraña de toda esta lista en esta coalición anti proposición número 30, la única que me extraña es la unión de los maestros, ¿no? La Asociación de Maestros de California, que generalmente no tienden a ser a comulgar con los grupos proempresariales y de la derecha conservadora. No me extraña de Gavin Newsom, quien ha tomado en otras ocasiones posiciones más pragmáticas. Pero bueno, es el panorama en la política en lo que se refiere a la proposición número 30. Seguiremos con con dos proposiciones más a fin de concluir este reporte, Rubén. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa de la media hora? Amigos, en esta edición especial de Hacia el Voto 2022, una cobertura especial de las elecciones del ciclo electoral rumbo al 8 de noviembre, ofrecemos un vistazo a algunas proposiciones, iniciativas de referendo popular que destacan en la boleta electoral del estado de California. Si gusta usted ser parte de la plática, no duden en llamarnos. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Rubén Tapia nos acompaña desde Los Ángeles. Él ha estudiado la boleta, las proposiciones, y en estos momentos nos ofrece el panorama, una breve sinopsis de cada una de las proposiciones. Y nos quedan pendientes, Rubén, dentro de las que seleccionamos para hoy, cuando menos, nos quedan pendientes la número 31 y la número 29, que tienen en común el hecho de abordar asuntos propios del sector salud en California. Háblanos de la 31 y de la 29.
Ok. En corto vamos a empezar en orden por la 29, ¿no? La 29 es una ley, una propuesta sobre el tema del diálisis renal, que como sabemos es un procedimiento mediante el cual las personas que tienen problemas con los riñones tienen que limpiar su sangre de toxinas. Esta es la tercera vez en 4 años que se les va a pedir a los votantes de California que impongan mayores restricciones a los centros de diálisis renal en California. Ya hubo unas propuestas anteriores en 2018 y el 2020 que fracasaron, ¿no? Si se aprueba esta medida, se va a requerir que las clínicas de diálisis tengan a un médico, una enfermera practicante o un asistente médico en las instalaciones durante las horas en que se está haciendo este tratamiento, ¿no? Las personas están limpiando su sangre y ellos están exigiendo que haya una persona ahí de guardia para que esté pendiente de cualquier cosa. Junto a las dos medidas electorales anteriores, la de noviembre fue apoyada por el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio y un sindicato del área de la Bahía que representa a los trabajadores de la salud, el United Health Care Workers West. Tenemos que unas 600 clínicas de diálisis en California atienden a unos 80,000 pacientes al mes, según un análisis legislativo estatal. Y para abordar las necesidades de los pacientes, las clínicas a menudo operan más horas cada día y están abiertos los 6 días de la semana. Y dos empresas privadas de diálisis con fines de lucro, la de Vita Incorporated y la Fresnius Medical Care, poseen o administran alrededor de 3/4 partes de las clínicas autorizadas en California y se oponen a la propuesta. Y yo cada vez que prendo la televisión sale un promocional principalmente de ellos diciendo de que van a cerrar las clínicas, estas clínicas, y van a dejar sin servicio a 80,000 pacientes de este servicio en California. Apoyan esta medida un grupo que se llama Californianos a Favor de las Protecciones del Paciente con Diálisis Renal, con estos dos sindicatos, también la Federación Laboral de California y el Partido Demócrata. Se oponen este grupo que se llama Stop Yet Another Dangerous Dialysis Proposition, detengan otra proposición en contra de los peligrosa en contra del diálisis. La apoyan el Partido Republicano de California, la Cámara de Comercio de California, la Asociación Médica de California y la American Nurses Association, la Asociación de Enfermeras. Esta propuesta está financiada con casi, los que quieren que voten por sí a esta propuesta son casi 8 millones de dólares de los sindicatos. En contraparte, estas dos empresas principales de Vita Incorporated y la Fresnius Medical Care están apoyando más de 86 millones de dólares. Yo no pude revisar, no pude encontrar ahorita cómo van las encuestas, pero ese es el panorama que les puedo presentar esta mañana, Samuel.
Bien, muy bien. Pues brevemente, Rubén, ¿qué tal si pasamos a ofrecerle a nuestros oyentes el panorama de la proposición número 31, repito, en la boleta electoral del estado de California? La número 31, en resumen, prohíbe los productos de tabaco con saborizantes, ¿no? Los que tienen sabor. Adelante, Rubén.
Ok, bien, esta medida también ha sido, es interesante porque es un referendo sobre un referendo que ya se aprobó el 2020, que fue la SB 793. Pero, ¿qué pasó? Las empresas tabacaleras patrocinaron, recaudaron firmas y volvieron a solicitar y lograron, porque según la ley de California tienen ese derecho a volver a, como si juntaron las firmas, como juntaron las firmas adecuadas, van a volver a poner este referendo sobre el referendo. Si un voto en sí, eso significa que va a entrar en vigor la SB 793, y un voto no va a significar que no entre en vigor. Y miren, lo que quieren decir es, prohíbe esta propuesta si se aprueba el sí, la proposición 31, la mayoría de ventas de productos de tabaco con sabor y los famosos vapers o potenciadores del sabor de productos del tabaco en las tiendas en persona y en las máquinas expendedoras que venden esta mayoría de productos con sabor. No tiene algunas excepciones, pero fundamentalmente no va a prohibir que se venda este tabaco y vapors de sabor en California. Y define los productos de tabaco de sabor con sabor aquellos que tienen sabores como fruta, menta, mentol, miel, chocolate, vainilla, que han sido muy populares y son muy populares entre los jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, una encuesta del 2020 de los CDC se encontró que el 20% de los estudiantes de escuela secundaria y el 10% de escuelas intermedias habían tenido la experiencia de fumar cigarrillos electrónicos. Entonces, lo que están diciendo la campaña del sí es de que dice que esta es una manera en que la industria tabacalera está enganchando a una nueva generación de fumadores. Y yo pude platicar este fin de semana con una de ellas, una muchacha, dijo, yo estaba pero bien adicta, batallé mucho para superar, ahorita tiene 29 años, pero sí estuvo adicta y ella conocía a muchos de sus compañeros estudiantes cuando estaba en la universidad que estaban adictos, en la high school que eran adictos a este tipo de productos, ¿no? La campaña sí cuenta con el apoyo de Newsom, del Partido Demócrata de California, la Asociación de Maestros de California y una gran cantidad de organizaciones que representan a médicos, dentistas, enfermeras y profesionales de la salud. Y la campaña por el no, está el Partido Republicano, entre otros, y estas dos grandes gigantes de tabacaleras, la Reynolds y la Phyllis Morris. Y ellos, hasta ahorita, aquí hay una cuestión que es importante destacar, Samuel, amigos, amigas de Radio Escuchas, la proposición hacia el sí, que se apruebe la proposición 31, o sea que el referendo que ya se aprobó se vuelva a ratificar, han recaudado más de 61 millones de dólares. Por su parte, las compañías tabacaleras han recaudado más de 22, para esta propuesta, al no, más de 22 millones de dólares. O sea, está totalmente, pues, la diferencia es enorme. Pero según las encuestas también del mes pasado del Berkeley Institute of Governmental Studies, la propuesta tiene el 57%, o tenía el 57%, el no el 31%, con un 12% de indeciso, Samuel.
Muy bien, así que estas son las líneas de la batalla en torno a la proposición número 31. La proposición número 31, que repito, trataría de prohibir los productos de tabaco saborizados en el estado de California, bajo la presunción de que estos productos están siendo mercadeados, tienen como propósito muy específico la venta a los menores de edad, ¿no? A los niños y a los jóvenes menores de edad, a quienes se trata de atraer con estos sabores a vainilla, a chocolate, a menta y a frutas, ¿no? Pues mil gracias, Rubén. En los segundos que nos restan, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar brevemente?
No, pues que es importante que ustedes, amigos, amigas radioescuchas, salgan a votar. Sabemos de que las elecciones intermedias, pues no hay mucha participación, hay muchos latinos, incluido estos jovencitos que entrevisté este fin de semana, no pensaban votar porque ellos piensan nomás en la grande, ¿no? No, es muy importante, y como ya sabemos, hay cosas de suma relevancia que van a afectar su vida. Si
así es.
Vota sí o no.
Y las proposiciones seguramente son uno de esos asuntos importantes que reclaman la decisión de cada ciudadano. Mil gracias, Rubén. Gracias. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias.
Vamos buenas a breve tardes. Pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe
en México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Y escucha usted una edición especial de Hacia el Voto 2022, nuestra serie de elecciones, de temporada de elecciones. Pasemos ahora a echarle un vistazo a tres contiendas muy competidas por distritos en la legislatura del estado de California, que se encuentran ubicados en el corazón del Valle Central de California. Estos son el distrito del Senado número 14, hay tres latinas que figuran al frente, dos al Senado, Ana Caballero y Melissa Hurtado en el Senado, y Esmeralda Soria protagoniza una contienda por la asamblea en distritos de amplias poblaciones, amplias mayorías latinas. Para comentar sobre, ofrecernos un panorama sobre estos distritos, me acompaña mi colega Juan Esparza, editor en jefe de Vida en el Valle del Fresno Bee y parte de la colaborativa de Noticias del Valle Central. Juan Esparza, bienvenido como siempre.
Bueno, muchas gracias, Samuel. Me encanta estar aquí hablando contigo y con los escuchantes de hoy.
Igualmente, Juan. Juan, pues danos un breve panorama, ¿cómo llegan estas tres candidatas latinas a la recta final de la elección a un mes del día de las grandes decisiones? ¿Cómo se mira el panorama en cada contienda? ¿Por dónde gustas empezar?
Bueno, con Ana Caballero, está corriendo por su último término en el Senado Estatal. Ella antes era alcalde de Salinas y su distrito ha cambiado. Ella ha residido en la Merced, en la ciudad de Merced, ya por 3-4 años. Y iba a correr contra Melissa Hurtado porque estaban en el mismo distrito. Pero Melissa Hurtado se dio cuenta que iba a ser una batalla muy, muy difícil y pues ella decidió correr en otro distrito. Y parece que Caballero tiene todos los las ventajas contra su contrincante. Estoy buscando la información aquí que tengo, lo tengo escrito aquí. Caballero está corriendo contra el republicano Amnon Shore, pero ella tiene un fácil camino para ganar su reelección. Mientras tanto, Melissa Hurtado ha tenido que mudarse de su casa en Sanger, porque Sanger ya es parte del distrito 14 de Ana Caballero. Y pues Melissa está corriendo en el distrito 16, que incluye Bakersfield, Hanford, Lemoore, partes al sur de Fresno. Ella en las primarias encontró una batalla contra la ex asambleísta Nicole Parra, pero el republicano David Shepherd, quien tiene una abuela que es de Argentina.
Bueno, esperamos restablecer en un momentito la línea telefónica con Juan Esparza, quien es editor del periódico Vida en el Valle, un periódico que es un órgano igualmente en español y en inglés de El Fresno Bee, el mayor diario del Valle de San Joaquín, comentándonos acerca de cómo se encuentran en estos momentos las contiendas en la batalla por la legislatura estatal en el Valle de San Joaquín. En tres de estas contiendas figuran candidatas latinas. Nos comenta acerca de la batalla en el distrito número 16 entre Melissa Hurtado y el republicano David Shepherd. Juan Esparza, adelante.
Sí, disculpa por el corte de la llamada. Sí, Melissa tiene mucho dinero. Ella está gastando mucho en publicidad de televisión, radio. Y parece que ella sí va a ganar porque este es un distrito demócrata. Muchos latinos, la mayoría de los residentes son latinos. Y pues hay la posibilidad que ella sí va a ganar. Y pues si ella gana y Ana Caballero ganan, pues vuelven al estado. Son las primeras latinas que fueron elegidas al Senado Estatal del Valle de San Joaquín. Uh-huh. Al mismo tiempo, la concejal de Fresno, Esmeralda Soria, está corriendo en el distrito 27 de la Asamblea contra Mark Pacin, que es el ex sheriff del condado de Merced. Se ve un poco apretado esta carrera, pero la ventaja la tiene Soria porque la mayoría de los residentes son latinos y en las elecciones primarias Esmeralda ganó más votos que Mark Tyson en el condado de Merced. Y pues parece que ella sí tiene una buena oportunidad de ganar esta carrera.
Juan Esparza, en esta ocasión, ofreciéndonos un vistazo acerca de la batalla de Esmeralda Soria, demócrata, en contra de Mark Tyson, republicano, por un distrito en la Asamblea del Valle Central de California. En este distrito, más del 50% de la población son votantes latinos. Si gustas completar tu reporte, Juan, acerca de esta contienda de Esmeralda Soria contra Mark Tyson.
Sí, se han hablado, hay mucho interés en este distrito porque Mark Tyson dice que él tiene el apoyo de los oficiales policíacos, pero Esmeralda también tiene ese mismo apoyo, aunque son de diferentes grupos. Los dos son fuertes candidatos, pero parece que Esmeralda ha corrido una campaña de ir casa a casa en distrito, igual como cuando lo hizo cuando fue elegida al concejal de Fresno. Si me permites hablar un poquito más de dos otras carreras, muy breve, porque en el Senado Estatal, en el Distrito 4, que llega a la ciudad de Madera y va norte a Sacramento, después va al este de la sierra hasta el condado de Inyo. Hay dos demócratas. Este es un distrito republicano, pero corrieron 6 republicanos y pues dos demócratas terminaron con los primeros, entre los primeros dos. Marie Alvarado Gil es la demócrata y hay posibilidad que ella sí va a ganar, igualmente como en el distrito 35 de la Asamblea. Tenemos a Leticia Pérez, que es supervisora del condado de Kern en Bakersfield. Ella está corriendo contra otra demócrata, Jasmine Baines. Y pues hay la posibilidad que en el Valle vamos a ver 5 latinas en Sacramento, que es algo muy histórico y es decir, una continuación del poder de la mujer latina en ganar oficina pública.
Seguramente, Juan Esparza, en esta decisión de cada uno de estos distritos que ya nos has reportado, el factor número uno que va a decidir todo esto será el ánimo, el entusiasmo por parte de los electores y particularmente por parte de los electores latinos, tomando en cuenta de que si no en todos, en casi todos estos distritos, los latinos ocupan pues una mayoría, ¿no es así?
Eso es. Con la excepción del Senado Estatal Distrito 4 que mencioné. Pero en todas las otras, sí, claro, los latinos van a tener impacto con su voto. Y también en las primarias, los latinos no votan en números grandes como lo hacen en las elecciones en noviembre. Pues eso quiere decir que si, por ejemplo, los votos que recibió Melissa Hurtado van a crecer mucho más, igualmente con Caballero.
Ese es el pronóstico, es de esperarse entonces que la afluencia en este mes de noviembre supere con creces la afluencia que hubo en las primarias. Es de saberse también, es de suponerse que en las elecciones intermedias, o sea, las no presidenciales, generalmente tiende a bajar un poco la participación. Veremos si en esta ocasión eso pasa. En esta ocasión parece haber un mayor ánimo, un mayor interés por participar que en elecciones intermedias previas. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el pulso de los votantes que palpas en el Valle de San Joaquín, Juan?
Bueno, los votantes aquí, según encuestas, están interesados en la economía, trabajos y por un parte los derechos de la mujer, de los derechos de reproducción, eso los va a llevar a votar. Y claro, la política nacional también tiene algo que hacer con los votantes, pero aquí en el Valle están buscando respuestas económicas, también con el agua, la falta de agua, la sequía que ya ha continuado por 3 años. Y pues sí. Personas como Soria ha trabajado por muchos años en mejorar el sistema de canales y la distribución de agua. Caballero ha hecho lo mismo por su parte en su distrito. Pues eso es algo que los votantes ven, y ven los resultados de tener una latina o un latino en poder, porque en días recientes, Caballero, Hurtado, el asambleísta Joaquín Arámbula, han llegado al valle, han ido a ciudades, a pueblos, y han dicho, mira, tenemos millones de dólares para este proyecto, tenemos millones de dólares para este otro proyecto. Ellos son los que se han dado cuenta que estas comunidades necesitan ayuda, y sí, pues están haciendo eso.
Pues veremos si esas campañas y ese acercamiento a los votantes logra dar resultados, y veremos igualmente si este escenario que nos has dibujado de repente que Sacramento se llene con 5 latinas del Valle Central de California, veremos si se concreta. Por lo pronto, mil gracias, Juan Esparza, por tu presencia en línea abierta. Que estés bien.
Ok, muchas gracias, Samuel.
Hasta luego. Juan Esparza, editor de Vida en el Valle, en Fresno, California. Nos vamos, amigos, a concluir, al momento de conclusión de este programa. Si puede, quédese para nuestra segunda edición de Línea Abierta del día de hoy como parte de Hacia el Voto 2022. Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.